madres y familiares de detenidos desaparecidos. Hubo un comunicado a la opinión pública que conocimos en las últimas horas y sí, que da la pauta para la entrevista que tenemos en estos momentos.
Sí, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos anunció ayer mediante un comunicado su renuncia al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia conformado por el presidente Tabaré Vázquez mediante un decreto. La organización explicó en un comunicado que el principal obstáculo en la búsqueda de los desaparecidos y de la verdad y justicia ha sido y sigue siendo la falta de decisión política con respecto a las Fuerzas Armadas. Para saber cómo han recibido en el grupo de trabajo esta novedad, estamos en contacto con la diputada Macarena Gelman, que integra el grupo de trabajo por verdad y justicia. Gelman, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo recibieron en el grupo esta novedad?
Bueno, nosotros es un tema que veníamos conversando hace algunas semanas, estábamos al tanto, no es una novedad para nosotros. Sin embargo, bueno, hasta efectivizarse, evidentemente no ha habido ninguna evaluación todavía. Esta carta se presentó el día de ayer, pero se tomó conocimiento público el día de ayer. Ahora corresponderá evaluar. En lo personal hay muchas afirmaciones de familiares que yo las comparto plenamente, en otras puedo tener alguna diferencia, pero en lo esencial, en lo que hace al planteo en relación a la decisión política vinculada a las Fuerzas Armadas, bueno, todos tenemos críticas en relación a eso y pensamos que debiera ser de determinada manera. Sabemos que no es fácil, pero naturalmente es un reclamo que ha estado presente y que va a seguir estando presente. Lo que no quiere decir es que dependamos exclusivamente de que los integrantes de las Fuerzas Armadas hablen para poder avanzar en algo.
Gelman, ¿hay un reconocimiento al grupo de trabajo en cuanto a tratar de superar las dificultades? Pero también se señala que en el caso de acceso a los archivos militares, la información es parcial, está desorganizada y son evidentes los faltantes. ¿Cómo usted analiza esto?
Bueno, yo lo tomo como se me dice. Bueno, se ha trabajado en eso. Yo no he trabajado directamente, no he visto yo los archivos, por lo cual mal puedo opinar con más propiedad. Sí, evidentemente tenemos conocimiento y hemos tenido conocimiento de archivos que había faltantes. Bueno, es cuestión de trabajar más intensamente, de que esto sea conversado con el Ministerio de Defensa, que algunos criterios sean dejados claros. Y después, naturalmente, hace falta, evidentemente, otra estrategia de trabajo. Creo que eso queda claro.
Germán, Darío Klein te saluda. El hecho es que en los últimos años, después de una primera etapa en la que hubo varios avances y hallazgos de familiares y de desaparecidos, los últimos años no han habido muchos avances. ¿Por qué?
Bueno, yo no coincido estrictamente con esa afirmación, así que no mal puedo contestar de esa manera.
¿Qué avances hubo entonces?
Creo que la búsqueda de restos y las excavaciones no es la única señal de avances. Han habido muchísimos avances en tema de acceso a la información. En un principio era prácticamente imposible acceder, hoy en día se accede con dificultades, pero se accede. Los hallazgos de restos en la mayor parte de las ocasiones respondieron a informaciones muy puntuales. Nosotros no podemos dar por descontado que esas informaciones van a seguir existiendo, porque depende de la voluntad de miembros de las Fuerzas Armadas, que ya sabemos que no están dispuestos plenamente a colaborar, por más que haya excepciones, yo eso no lo puedo decir. Lo que sí puedo decir es que lo que hace falta hace mucho tiempo, inclusive en esos hallazgos, es una investigación más profunda, de corte más criminalístico, no tanto histórico, y eso hasta ahora no se ha logrado implementar adecuadamente.
Gelman, usted habla de la parte, más que nada de la parte de verdad, pero en la parte de justicia y el empatanamiento que hay en la justicia, uno puede decir, bueno, ¿es porque no hay un ánimo en los jueces? ¿Es porque la corte se para de determinada manera? Que lo sabemos. pero también si uno conversa con algunos integrantes del Poder Judicial o del sistema penal en general, se habla de que no se consigue dar justamente con los archivos necesarios que están en poder del Estado para poder recolectar una prueba contundente de pronto en contra de ciertas personas que hoy están libres. Por eso la pregunta de hoy, usted me dice que no vio los archivos. ¿Cómo es posible que no los hayan visto y revisado o saber qué es lo que va a la justicia y lo que no?
Porque es un trabajo técnico que no lo realizo yo, porque ser miembro del grupo de trabajo no significa estar en las tareas cotidianas, permanentes. Eso no es función, a mi entender, del grupo de trabajo. La función del grupo de trabajo tiene que ver más con una cuestión de planificación, de líneas políticas. Sí, los miembros del grupo de trabajo que se involucraron directamente en ese trabajo los habrán podido ver y podrán dar más información que yo. No es mi caso.
Uh-huh. Helman, el comunicado...
Ah, bueno, y respecto de la justicia, sí. Yo me niego también a recaer todo sobre los archivos. Yo quisiera que hubiera un análisis serio y profundo de los motivos de paralización de las causas al día de hoy. Uh-huh.
No, lo hemos hecho, Helman, aquí en esta misma mesa de trabajo, hablando, por ejemplo, de la posición que asume la
Bueno,
Corte.
Hablando, yo di un trabajo serio, profundo, no necesariamente hablando con gente, sino yendo a causa, por parte de las autoridades competentes, quienes tienen que, además, garantizar el acceso a la justicia.
No, pero el trabajo periodístico es... el trabajo periodístico es serio y hemos estado sobre la causa. No,
yo no digo que el trabajo periodístico no sea serio, pero digo que no es completo. Eso yo no creo que usted me lo pueda afirmar.
Bueno, depende de los periodistas que se trate, ¿no? Yo hace 25 años que trato los temas judiciales y créame que yo estoy detrás de estos asuntos y el trabajo mío en particular me parece que es serio. No,
yo no le digo que no es serio, yo le expliqué que no estoy hablando de un trabajo periodístico. Uh-huh. Si usted no lo quiere entender así, bueno, yo no le estoy hablando de un trabajo periodístico, estoy hablando de un trabajo profesional, pero no desde el punto de vista periodístico, sino con una mirada estrictamente jurídica, analizando en cada causa qué es lo que ha ocurrido. Y esa información tenerla sistematizada. No me sirve a mí que me hablen de causas dispersas. Uh-huh. Sistematizar esa información. Eso yo pretendo que lo haga una entidad del Estado. Por más que lo hagan los periodistas y que lo hagan muy bien, a mí no me alcanza.
Helman, la designación de Ricardo Percivale como fiscal especializado en estos temas, ¿le abre a usted alguna expectativa justamente en este sentido de sistematizar las investigaciones, de avanzar en las causas que están empantanadas en este momento?
Bueno, yo creo que es algo muy muy bueno. No lo conozco directamente al fiscal Percivale, pero sí tengo buenas referencias de él. Creo que la creación de la fiscalía especializada puede permitir, entre otras cosas, darnos esta información que yo estaba hablando con una garantía de trabajo directo con las causas, puede servir para sistematizar y debiera servir para sistematizar y centralizar la información para no para que la prueba realmente se aproveche de la manera que se tiene que aprovechar. Muchas veces hay causas que comparten prueba y, sin embargo, por tramitar en distintos juzgados esa información no se cruza. Creo que es parte de un trabajo importante, por supuesto, con la independencia técnica que corresponde. Creo que es una necesidad que se tenía, que es muy importante y que, bueno, que espero que tenga un éxito en el trabajo que emprende.
Macarena,
también, obviamente, hay que darle recursos, ¿no?
Por último, hay una situación que se ha dado en la Suprema Corte de Justicia. Hoy tenemos dos sentencias que hablan de que los crímenes cometidos bajo terrorismo de Estado prescriben en contravención con las convenciones internacionales de derechos humanos. Me da pie para preguntarle sobre la forma de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, algo que la sociedad civil ha reclamado, mayor transparencia en la elección de los ministros y ministras. Digo esto porque quizá si, al momento de que Elena Martínez, que es el voto 3 para esta situación, la comunidad en general hubiera sabido cómo pensaba respecto de las convenciones internacionales de derechos humanos y en particular en este caso, quizás el Parlamento no hubiera votado esa venia. Se lo pregunto porque es un tema que me parece que está hoy en el medio de este asunto.
Sí, yo comparto plenamente el reclamo de mayor visibilidad al proceso de designación, de nombramiento de los ministros de la Suprema Corte. lo he planteado también en los ámbitos institucionales correspondientes. De hecho, se está trabajando en la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General en un procedimiento, siempre hablando dentro del marco constitucional, que es algo que resolvamos hacer una reforma constitucional, no podemos cambiarlo, ¿no? Dentro de ese marco constitucional aún yo creo que es posible hacer un procedimiento más claro, que tenga más visibilidad para la sociedad. Creo que corresponde, creo que es un derecho y un deber que tenemos todos. En las últimas instancias hubo cierto grado de acuerdo en avanzar en este sentido con los miembros de todos los partidos, de los representantes en esa comisión, y supongo yo que en el correr de este año va a volver a tratarse. Esto surge a partir de un petitorio que presentó la sociedad civil. En lo personal, yo tengo que aclarar, porque cada vez que uno habla de esto, muchos colegas le suelen reclamar que cuando hablamos de falta de transparencia, yo no sé cómo llamarle, pero sí está claro que no hay claridad en los motivos, ¿no? Digo, porque en el proceso es ajustado a la Constitución, perfectamente legal. Pero sí creo que la población en general merece conocer los fundamentos de designación de los ministros de la Suprema Corte, más allá que sea una prerrogativa que tiene el Poder Legislativo de nombrarlos. Creo que es algo fundamental.
Diputada Macarena Gelman, integrante del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, muchas gracias por este contacto para Fuga de Noticias.
Muchas gracias, muy amables.
Sin lamentos ni lloriqueos.